Mauro Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Padre del joven preso Waldier Aguilar Rivera denuncia continuo hostigamiento de las autoridades. Se deteriora el estado de salud de Guillermo del Sol tras 43 días en huelga de hambre. Vecinos de localidades sabaneras protestan por ausencia de servicios básicos. Reaccionan senadores del Comité de Relaciones Exteriores del Capitolio a medidas de presión contra el régimen cubano. Denuncian ineficiencia del régimen venezolano tras doble terremoto de junio.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 8 de la noche, hoy jueves 30 de julio de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino, Pete Peterson está en los controles. La familia del preso político cubano Waldier Aguilar Rivera denunció las difíciles condiciones de encarcelamiento a las que está sometido el joven, quien permanece recluido en una prisión situada a cientos de kilómetros de su hogar en La Habana. En una transmisión por Facebook, su padre Wilber Aguilar cuestionó la falta de justicia para el joven y recordó que padece una discapacidad intelectual debidamente certificada por especialistas.
Waldier sigue preso en máxima severidad. Waldier sigue trancado. Los 5 años, Waldier se lo ha echado trancado. No yendo aquí, ni saliendo a trabajar para allá, ni yendo para acá. Pero encima de eso, lo trasladan para Santi Espíritu, donde tenemos que recorrer más de 300 kilómetros para ir a ver a Waldier en un país donde no hay transporte, donde no hay combustible. ¿Me entiendes? Y ustedes lo trasladan para allá como ensañamiento. No sé si fue porque nos parábamos mensualmente fuera de la prisión. Aquí estamos por Waldier, libertad para Waldier, denunciando todos los abusos y atropellos que ustedes han cometido contra él y contra nuestra familia. Y todo este esfuerzo es para verlo tan solo 2 horas. Nosotros los cubanos que estamos aquí estamos más cerca de la muerte que seguir viviendo. Y ustedes lo saben, que los cubanos que estamos aquí abajo, porque ustedes están allá arriba con todas las comodidades y sus hijos están a salvo. Ustedes son criminales. Porque lo que están haciendo con mi hijo y con muchos jóvenes es criminal. Pero arriba de eso, me parquean un patrullero el día 2, me parquean un patrullero el día 11 constantemente. Yo buscando sus alimentos, aquí yo no soy violento, hombres armados, y yo hago la denuncia con el patrullero ahí. Todo ese tipo de violencia, ¿me entiendes? Acoso, provocación, estamos pasando Waldier y su familia. ¿Dónde está la justicia? Un chiquito que tiene una lesión en el cerebro documentada.
Con apenas 26 años, Waldier Luis Aguilar Rivera cumple una condena de 12 años de prisión en la cárcel Nieves Morejón, Santi Espíritus, por su participación en las manifestaciones del 11J de 2021 en La Habana. Durante ese tiempo, su familia ha sufrido constante vigilancia, amenazas y citaciones arbitrarias por exigir su liberación. Y la salud del opositor y periodista independiente Guillermo del Sol continúa deteriorándose tras 43 días en huelga de hambre. Su hijo, Adrián del Sol, dijo a Radio Martí que el activista sufrió una recaída y advirtió que necesita más atención médica especializada.
El día de ayer tuvo, la tarde noche, tuvo una como una recaída debido a los muchos días prolongados de ayuno. Estuvo muy débil, la presión le subió a niveles altos. Mucho dolor de cabeza, tenía dolor en el pecho en horas de la noche. Aproximadamente hasta la 1 de la mañana estuvo con un dolor de cabeza fuerte. Luego de eso costó trabajo que conciliara el sueño debido a la misma presión arterial y alteraciones del mismo sistema que va provocando ya los días estos acumulados. En el día de hoy amaneció con una presión alta igualmente. Hoy vinieron los médicos, desde el jueves no venían, y vinieron, pasó por aquí la doctora, le tomó la presión, tenía una presión de 140 con 110, un poco elevada igual, le dieron un captopril para que tratar de bajarle la presión, preocupa bastante que ya son 43 días y la Guillermo obligatoriamente tiene que ser trasladado hacia un centro de salud. Estamos a la espera, ya te digo, de poder trasladarlo hacia el hospital. No lo hacemos con estado de conciencia porque debido a huelgas anteriores ha sido muy dificultoso a la hora de ingresar y de un momento a otro puede tener de pronto una hipoglicemia.
Según la misma doctora,
tiene un estado de deshidratación casi que crítico.
Organizaciones como Cubalex y Justicia 11J también expresaron preocupación por el estado de salud de Guillermo del Sol. Ambas instaron a las autoridades cubanas a garantizarle atención médica adecuada y reiteraron que el opositor mantiene su huelga de hambre para exigir la liberación de presos políticos y denunciar el recrudecimiento de la represión en la isla. Residentes del barrio habanero El Fanguito y los municipios Santo Suárez y Guanabacoa salieron a protestar para exigir el restablecimiento del fluido eléctrico y la solución a las severas deficiencias en otros servicios básicos que afectan su vida cotidiana. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Desde el pasado mes de marzo, la población de La Habana ha salido repetidamente a las calles para manifestarse contra la severa crisis energética que sacude a Cuba. La situación se agravó drásticamente en mayo con apagones de más de 30 horas y actualmente las interrupciones se extienden por varios días continuos. Este miércoles, residentes del asentamiento popular El Fanguito, ubicado a orillas del río Almendares, en el vedado La Habana, se atravesaron y cortaron la circulación en la céntrica avenida 23 tras acumular más de 24 horas sin electricidad, según videos difundidos en redes sociales.
¡Mira que llevamos más de 24 horas sin luz y hay niños aquí llorando! ¡Mira!
De acuerdo con el testimonio de una residente recogido por Radio Martí, vía mensaje de texto, la acción fue liderada principalmente por mujeres. Al lugar acudió Roilán Rodríguez, primer secretario del Partido Comunista en el municipio, acompañado de agentes policiales para intentar despejar la vía. La presencia de los agentes generó indignación en plataformas digitales, donde internautas cuestionaron el despliegue, preguntando al funcionario que por qué se presentó en el lugar con tres camiones de policía. De forma paralela, en Facebook se reportaron manifestaciones en el barrio de Lauton, donde una vecina habría sido atropellada durante un cacerolazo. El medio independiente Cubanet posteó un video donde se describe lo sucedido.
Un carro pasó y atropelló a una mujer, la tiró para un piso y la pasó por arriba y la policía no siguió el tipo ni nada, parece que el tipo era uno.
La ola de descontento registrada este miércoles se extendió a otros puntos de la capital, como La Rosita y la Loma de los Zapotes, en el municipio San Miguel del Padrón, en Palatino, municipio Cerro, así como en Consulado y Refugio, Centro Habana, según reportes en Facebook. En el barrio de Santo Suárez, Radio Martí confirmó protestas locales. Una vecina identificada como Tania reportó haber escuchado ráfagas de disparos en las calles Paz y General Lee en medio de los cacerolazos.
Quemaron basura y aquí en Paz tiraron un tiro. Eso fue una ráfaga ahí, una era de otra. No, esto fue horrible, horrible.
No obstante, el activista Orlando Ramírez, residente también en Santo Suárez, señaló que las detonaciones escuchadas podrían responder a la quema de basura ocurrida durante la protesta.
Se ve una gran candela y se sentían algunas detonaciones. No sé si eran cosas reventando en la basura o eran disparos.
En Guanabacoa, habitantes salieron a protestar el miércoles por la falta de fluido eléctrico. La activista Marixa Concepción indicó que en la zona los cacerolazos se han vuelto una manifestación diaria.
Por el tema de la luz, te la ponen una hora y te la quitan, que no te da tiempo a veces ni cocinar. Y el agua te la están poniendo cada 7, cada 8 días. Esto es una guerra psicológica lo que le están haciendo al pueblo de Cuba.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Los apagones ya no solo afectan la vida cotidiana de la población. Cada vez que se interrumpe el servicio eléctrico, también desaparecen la señal telefónica y el acceso a la Internet en amplias zonas del país, dejando a miles de personas incomunicadas y dificultando desde una llamada de emergencia hasta el contacto con familiares dentro y fuera de la isla. Hany González con los detalles.
Con los apagones, los cubanos también pierden el contacto con el resto del mundo. En muchas zonas del país, la falta de electricidad no solo deja hogares a oscuras, también provoca la caída de la telefonía móvil y del servicio de Internet, dificultando la comunicación justo cuando más se necesita.
Acceso a Internet, si 2 horas, cuando más, y creo que te estoy hablando demasiado, me estoy medio que confundiendo.
Así respondieron varios residentes de La Habana al ser consultados sobre el tema. La explicación está en la propia infraestructura de telecomunicaciones del país. Las radiobases, que permiten la cobertura celular, funcionan con electricidad y aunque cuentan con baterías de respaldo, estas fueron diseñadas para sostener el servicio durante cortes eléctricos de corta duración. La empresa estatal Etexa dijo que el 47,5% de las radiobases se apagan durante los apagones.
Ya no puedo hablar casi con mi familia, que están todas allá, que prácticamente todas. ¿Viste? ¿Qué hago? Que le dejo un mensaje, que suelte el teléfono, ¿no? Para cuando ya entre ya que yo lo vea.
Bueno, a mí me afecta en todo porque yo vivo de la internet. Tengo un negocio de ropa y cuando no hay corriente, el internet no funciona para nada. No permite que tú puedas vender ni nada. Los teléfonos pierden hasta la señal. No puedes hablar apenas, no puedo llamar, no tienes contacto ninguno.
La gran contradicción es que el régimen impulsa una economía cada vez más digital, mientras el país enfrenta apagones diarios y una infraestructura de telecomunicaciones que falla precisamente cuando se corta la electricidad. En otras palabras, la bancarización depende de una conectividad que hoy no está garantizada, lo que termina afectando directamente la vida cotidiana de la población. Las antenas que permanecen operativas enfrentan otro problema, la saturación. Miles de usuarios intentan conectarse a la misma infraestructura, provocando llamadas que no entran, mensajes que se retrasan y una navegación por internet lenta o simplemente inexistente. Los apagones no dan tregua y además de afectar la vida cotidiana de los cubanos, deja a millones de personas sin la posibilidad de tener una herramienta básica para enfrentar cualquier emergencia, mantenerse informados o simplemente conocer cómo se encuentran sus familiares. Soy Jani González, Martín Noticias.
Más de 6 meses sin acceso a agua corriente tiene la comunidad de viviendas campesinas en el municipio Gran Mesa, Río Cauto. La escasez se suma a los prolongados cortes eléctricos y a la severa crisis alimentaria que azota la isla. La residente Elianis Villavicencio, esposa del preso político Alexander Bardesia, señaló que, ante la inacción de las autoridades, el suministro ha caído en manos de vendedores particulares que venden el agua a precios prohibitivos para la mayoría.
En la localidad de Viviendas Campesinas donde resido, hace más de 6 meses que no cae agua. Aparte de los apagones que vivimos día a día, las necesidades de la alimentación, imagínese el agua también. Debemos comprar el agua a los particulares que la cargan distante y nos venden un pomo de agua en 100, 150 pesos y hasta más. Imagínese un tanque como el que tengo yo que le caben 10 pomos, ¿cuántos pesos serían? Lamentablemente, el que no pueda acceder a ese pomo de agua que venden en ese precio está yendo a cargar directamente al río, un río que no está calificada esa agua para tomar, esa agua no es bebible, pero lamentablemente esa agua es la que está tomando muchas personas y pozos que han hecho particularmente en las casas que tampoco están calificados para beber, pero la gente la está usando para bañarse, cocinar y hasta para tomar muchas personas. Pozos que hacen en las casas, al final esta agua a veces sale salada, pero bueno, no hay más nada y obligatoriamente hay que consumir y usar esas aguas. No ponen pipas y las pipas que aparecen son para las personas que trabajan en el gobierno o para los chivatos condecorados que se asocian a estas personas.
La crisis no se limita a la periferia. En la cabecera del municipio Río Cauto, cuyas familias enteras llevan semanas recolectando agua estancada en los depósitos del antiguo central azucarero, un entorno con proliferación de moho y donde habitualmente abrevan caballos y otros animales. Sin soluciones institucionales a la vista, los habitantes del río Cauto continúan expuestos a enfermedades epidemiológicas mientras intentan resolver la adquisición de agua. Y con la aprobación del Decreto 160 de 2026, el gobierno cubano confirma la proscripción del sindicalismo independiente, una medida que vulnera convenios internacionales y enciende las alarmas en el ámbito laboral. Los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
El gobierno cubano dio un nuevo paso para asegurar el control político y social sobre el emergente sector privado de la isla, Con la aprobación del decreto 160 de 2026, ratifica la prohibición de la libre asociación laboral, obligando a emprendedores, cuentapropistas y empleados de MIPYMES a supeditarse a la oficialista Central de Trabajadores de Cuba.
La prohibición del sindicalismo independiente, que se ratifica porque ya existía previamente en este decreto 160, tiene que ver con el hecho de que el Estado cubano monopoliza el derecho a la sindicalización mediante la Central de Trabajadores de Cuba, que es la única que agrupa a los sindicatos dentro del país y que al mismo tiempo es una organización subordinada al Partido Comunista.
Dijo el abogado de Cubalets, Raudiel Peña, sobre el alcance de esta medida.
Entonces, esa prohibición expresa lo que viene es a reforzar que en el ámbito del sector privado de la economía, específicamente en la prestación de los servicios profesionales, no se permite la libre creación de sindicatos, porque ya existen sindicatos afiliados y controlados por la Central de Trabajadores de Cuba, y esos son los únicos que pueden existir legalmente en el país.
Este monopolio, fundamentado en el principio de unidad sindical, choca de frente con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas, al anular el pluralismo y la autonomía gremial. Para los líderes independientes, la medida criminaliza de facto la defensa de los derechos de los trabajadores. Así lo denuncia Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Criminaliza la fundación de sindicatos independientes y otros tipos de organizaciones civiles. De esta manera, el régimen presenta este decreto como una opción de oportunidades, manteniendo un fuerte monopolio gubernamental sobre sectores estratégicos y limita las libertades fundamentales.
Sumado al anteproyecto del Código Laboral, el decreto 160 deja un mensaje claro. En Cuba, la apertura de negocios privados no vendrá acompañada de libertades sindicales ni derechos civiles. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El conflicto en Medio Oriente ha tomado un rumbo de total incertidumbre. Los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán se han intensificado, al igual que la retórica de mano dura de los líderes de ambas naciones. Iván Casanseu trae los detalles.
El conflicto en Oriente Medio se intensifica tras una nueva ola de ataques. CENTCOM completó este miércoles una intensa ofensiva contra objetivos estratégicos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Esta acción fue una respuesta directa a los misiles iraníes lanzados el día anterior, los cuales fueron interceptados con éxito. Las incursiones estadounidenses destruyeron centros de mando, instalaciones de misiles y drones, así como sitios de defensa antiaérea. El objetivo principal fue reducir las amenazas contra las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados en la región. Actualmente, más de 50.000 tropas estadounidenses permanecen en alerta máxima en Oriente Medio. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su advertencia de que responderá muy duro ante cualquier agresión de Irán. Esta declaración se dio luego del ataque iraní contra un buque flotante de almacenamiento de gas natural en Egipto, que afortunadamente no dejó víctimas. Este incidente en Egipto marca una peligrosa ampliación del conflicto más allá del Golfo Pérsico y de Jordania, donde Irán también lanzó misiles contra bases estadounidenses. Ante estas ofensivas, la Guardia Revolucionaria Islámica emitió un comunicado advirtiendo que cualquier país que preste ayuda o colabore con Washington recibirá una dura respuesta si no corrige su comportamiento. Asimismo, el régimen iraní ratificó el cierre absoluto del Estrecho de Hormuz, asegurando que esta vía marítima estratégica no podrá reabrirse mientras continúen los bombardeos y la injerencia de las autoridades estadounidenses en la región. Como contexto adicional de la escalada, la reciente ofensiva de Estados Unidos y Arabia Saudita en Irak ya dejó al menos 20 combatientes muertos y 6 asesores iraníes fallecidos. En respuesta a la presión militar, la Guardia Revolucionaria afirmó haber destruido 3 cazas F-35 estadounidenses en Jordania. Sin embargo, Washington ha negado estas bajas. Según medios iraníes, los ataques estadounidenses causaron bajas civiles. Esta escalada llega tras varios días de pausa relativa y fallidos intentos diplomáticos sobre el Estrecho de Hormuz. Los esfuerzos mediadores internacionales continúan, aunque sin avances claros por el momento. Iván Casanseu, Martí Noticias.
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció el reencuentro de un quinto grupo de niños ucranianos y rusos con sus familias como parte de una iniciativa humanitaria dirigida a asistir a menores afectados por la guerra. En esta ocasión, cinco niños regresaron con sus seres queridos. Melania Trump afirmó que, aunque la diplomacia y los esfuerzos de paz son importantes, la capacidad colectiva para priorizar y el bienestar de los niños por encima de las disputas internacionales las supera con creces. La primera dama dijo: "La compasión, la dignidad y la familia pueden trascender incluso los momentos más oscuros de la guerra". Además, aseguró que continúa trabajando con representantes de los gobiernos de Rusia y Ucrania para facilitar el regreso seguro de más menores a sus familias y comunidades. En noticias de América Latina, una investigación periodística sostiene que la respuesta del régimen venezolano al doble terremoto estuvo marcada por retrasos en la declaratoria de emergencia, fallas en la activación del sistema de rescate y pérdida de capacidades militares para atender desastres naturales. José Pernalete informa.
Una investigación pone en duda la versión oficial sobre la actuación del régimen venezolano durante las primeras horas posteriores al doble terremoto que devastó la región central del país el pasado 24 de junio. El trabajo sostiene que la declaratoria de emergencia nacional fue emitida casi 4 horas después del sismo, cuando especialistas consultados consideran que esa medida debió activarse de inmediato para movilizar todos los recursos del Estado. Además, cuestiona por qué las estructuras militares responsables de atender la emergencia no actuaron desde el primer momento, pese a contar con unidades desplegadas en la zona afectada.
Porque al decretarse la emergencia nacional implica que todas las instituciones se abocan a la resolución del problema. Y además de eso, el día siguiente, el 25, es que se decreta o se anuncia la militarización de la zona. Y la pregunta es, ¿qué pasó entonces con la Redi Capital y la Sodi Capital, que debía, de acuerdo a su jurisdicción, estar presente en el sitio en el mismo momento? Porque además ellos tienen, de alguna manera, instalaciones militares en la zona, es decir, que no había que movilizar a nadie.
Las críticas sobre las Fuerzas Armadas de Venezuela destacan que el despliegue se enfoca en operaciones de represión contra la población de ese país en protestas en contra del régimen. Según Lugo Galicia, testimonios de sobrevivientes, rescatistas y periodistas tras el doble terremoto coinciden en que la ayuda militar no llegó durante las primeras horas críticas posteriores al desastre.
Demuestran que no hubo ni atención las primeras 24, 48, 72 horas y que incluso la asistencia llegó precisamente fue al otro día, al 25.
La investigación también revisa las publicaciones oficiales del Ministerio de Defensa y concluye que el despliegue de hospitales móviles y del personal militar aparece documentado oficialmente el 27 de junio, 3 días después del terremoto.
Señala que hubo una distribución o una activación del sistema de salud hacia la zona de Vargas o hacia la zona de La Guaira y luego el despliegue militar. Pero la gran dato aquí es que la información está fechada el 27 de junio, es decir, 3 días después.
El reportaje también advierte sobre las limitaciones operativas de la aviación militar.
Todo el equipo aéreo de las fuerzas aéreas, por ejemplo, se vino al suelo, no está operativo. De 3 Cougar, que son aviones franceses que existían y que fueron reparados en el 2014, apenas queda uno.
Esa situación obligó a que buena parte del puente aéreo humanitario fuera sostenido por 14 aeronaves extranjeras enviadas por países y organizaciones que participaron en la respuesta internacional. Para el contralmirante retirado Carlos Molina Tamayo, quien participó en las operaciones del deslave de Vargas en 1999, las limitaciones actuales son consecuencia del desmantelamiento de capacidades militares especializadas para atender emergencias.
Las Fuerzas Armadas están diezmadas, no tienen capacidad. Los batallones de construcción que existían antes, de ingeniería de construcción, etcétera, de ingeniería de guerra, pues que también se pueden utilizar para los desastres naturales, tanto en el ejército como la infantería marina, fueron diezmados.
La investigación concluye que las fallas de la respuesta institucional, la pérdida de capacidades logísticas y la dependencia de la ayuda internacional dejaron en evidencia las debilidades del sistema venezolano para enfrentar una emergencia de gran magnitud. José Pernalete, Martín Noticias.
Continúan las labores de búsqueda en Japón tras el sismo ocurrido el martes por la tarde que ha dejado hasta el momento una treintena de muertos. Los detalles con la AFP.
El potente terremoto en Japón deja ya una treintena de muertos, según anunció el jueves el gobierno del país asiático, mientras continúan las labores para llegar a posibles sobrevivientes en un centro comercial colapsado por el sismo. El terremoto registrado el martes por la tarde causó daños importantes en la prefectura de Kumamoto, donde destruyó viviendas, dañó puentes, provocó incendios y dejó sin electricidad y agua a decenas de miles de personas. Una serie de réplicas ha sacudido la región desde el terremoto inicial, lo que ha agravado aún más la situación de los habitantes bajo temperaturas veraniegas sofocantes, que se espera alcancen al menos los 35 grados Celsius. Hasta el miércoles, unos 31.200 hogares e instalaciones seguían sin electricidad, mientras que 84.000 viviendas sufrían interrupciones en el suministro de agua, según las autoridades. El centro comercial colapsado en la ciudad de Kashima había sido evacuado tras el sismo, pero unos 50 minutos después, el edificio quedó devastado por una enorme explosión y un número desconocido de empleados seguía en el interior. Los rescatistas buscaban personas con vida. También se confirmaron 5 muertes y 4 desaparecidos en la fábrica de papel de la compañía Nippon Paper Industries, en la ciudad de Yatsushiro, donde se derrumbó parte de una chimenea, según informó el miércoles a la France Press un funcionario del gobierno. El Servicio Geológico de Estados Unidos evaluó la magnitud del sismo en 6,8, inferior a la estimación japonesa de 7,1.
Tiempo Deportes con Yoyo Morejón.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Yoyo Morejón con los deportes en Radio Martí. Los Medias Blancas de Chicago derrotaron en extra inning a los Yankees de Nueva York 2-1 y dividieron a 2 victorias por bando la serie de 4 partidos. La carrera de la victoria, base por bolas, con bases llenas en el final del inning número 11. En otros resultados de la jornada, los Rays de Tampa Bay se impusieron 3-2 a los Rangers de Texas y se afianzaron en el primer lugar de la división este de la Liga Americana. Los Rays ahora 3.5 juegos por encima de los Yankees, aprovechando precisamente la derrota de los Yankees. El cubano Yandy Díaz disparó 2 hits en 4 turnos, elevó su averaje a 303 y remolcó una carrera, mientras que el también cubano Víctor Mesa Jr. disparó un cohete en 4 oportunidades. En otro partido, los mellizos de Minnesota dejaron espectacularmente en el campo a los Reales de Kansas City, luego de ir perdiendo 3-0 en el final del noveno, con bases llenas y 2 outs. El bateador Cody Clemens, el hijo de Roger Clemens, en cuenta de 2 strikes sin bolas, disparó cuadrangular y la victoria fue para los mellizos 4-3. En extra inning, en 10 entradas, los Cachorros de Chicago vencieron a los Cardenales de San Luis 4-2. Esta noche hay 7 partidos más en la jornada. Y en el fútbol, la UEFA y sus 55 asociaciones nacionales votaron por unanimidad no participar en ninguna competencia organizada por la FIFA, mientras el organismo rector del fútbol mundial se mantenga en su idea de crear la FIFA Forward Enterprise, una entidad que tendría entre 20 y 21% de capital privado para organizar los torneos internacionales. El boicot afectaría de manera inmediata el Mundial Sub-20 femenino en Polonia, que sería el mes próximo en septiembre, y a más largo plazo el Mundial Femenino de Mayores en 2027 y la Copa Mundial de 2030. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, propuso la creación de esta FIFA Forward Enterprise para financiar los eventos de la FIFA con un capital de alrededor de $4.200 millones. Para que se apruebe esta idea, se necesita el 50% más uno de los votos de las 211 federaciones nacionales que componen la FIFA. Y hay que ver, aunque en bloque La UEFA dice que no y son 55 votos. CONCACAF también dijo que no. Hay que ver si en el momento del voto tiene el mismo peso que el de España, que es el campeón mundial. Hay que ver si se deciden por apoyar el proyecto de la FIFA, que les daría de manera inmediata entre 20 y 40 millones de dólares. Vamos a ver qué pasa de aquí a septiembre. Fueron los deportes en Radio Martí.